Estos días estuvo girando también info de cierta, a ver, ya la mirada general de uno de los que está a cargo de las disposiciones sobre el Inca, que es Pirovano, las conocemos. Ahora, las decisiones más específicas, técnicas y reglamentarias, fuimos conociéndolas a través de las cosas que fue firmando, pero esta semana surgieron otras que son básicamente el proyecto sobre Inca. Que básicamente igual, cuando uno dice Pirovano, podríamos decir Pepito Flores, porque en realidad cualquiera que venga en el marco del proyecto de Milei, ya sabemos para dónde va a ir la onda, ¿no? Entonces, ahí está la problemática general. Y ahí se siente a veces una suerte de desasosiego cuando se pide una renuncia, porque queremos que se vaya por lo que hace, pero sabemos que el lugar vacante tiene cierta ideología para que caiga otro que haga lo mismo. Así que es una situación bastante, bastante complicada. Y esto lo saben sus propios trabajadores, así que por eso tenemos a una trabajadora del Inca, como es Ingrid Urrutia, que forma parte también, es delegada de la Junta Interna, y creo que ya está en línea. Ingrid, ¿cómo vas? Buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan? Hola, ¿cómo estás? Buen día.
Bien, ¿cómo estás vos?
Bien. Dando pelea, en realidad. Sí. Ya vienes como una muletilla, ¿no? Sí. Y te estaba escuchando atentamente, y creo que... Bueno, en primer lugar, claramente las decisiones que se han ido tomando vía resoluciones, vía notificaciones, tienen que ver con esto, con la política más general de vaciamiento, vía el despido de cientos y cientos de trabajadores, y por otro lado, la parálisis de todo el sector y la industria. Esto que vos decías sobre, por ahí, el detalle. Sí. De lo que la gestión pretende hacer, está en una concepción completamente distinta en lo que debería ser el instituto. Uh-huh. En primer lugar, el gobierno, si vamos al eje, hizo campaña diciendo que el Inca tenía que desaparecer. Uh-huh. Y intentó hacerlo con el proyecto de la ley bases. Incluso el de otros organismos relacionados a la cultura, como el Fondo, como el INT. Uh-huh. y eso no prosperó, no tuvo licencia social y política, porque el Congreso se opuso fuertemente. Hicimos una campaña de Unidas por la Cultura, nosotros como trabajadores también, rechazando ese proyecto de ley, y ahora lo cierto es que cada una de las medidas que ha tomado, que contienen desde los despidos hasta la parálisis de la evaluación de nuevos proyectos hasta el 21 de agosto, lo que significa que se profundiza la crisis en el propio sector audiovisual, es decir, todos los trabajos que se generan porque la industria está en funcionamiento, se agudizan, porque si pasa la ley de bases, que ya tiene la media sanción en el Congreso, implicarían el aval legal de todo lo que se viene haciendo, que está incumpliendo la ley de cine, porque las medidas que se han tomado, ya sean presupuestarias, que no se está ejecutando nada, pero segundo, las que tienen que ver con la modificación de la propia estructura, el organigrama del instituto, han sido consultas, y por ley el Inca tiene, el presidente del Inca gobierna a través también de dos órganos, que son el Consejo Asesor, que está compuesto por representantes de la industria, productores, directores, documentalistas, y por otro lado, la Asamblea Federal, que está compuesta por los representantes y los ministerios de Cultura o secretarías de Cultura de las provincias. Y todas las medidas han sido de recorte, de ajuste, de poner en duda, por ejemplo, la venta o no del cine Beaumont, garantizar las clases de las 8 sedes que tiene la ENERC, el recorte a los festivales regionales y nacionales, y también el de los programas que tienen, que son de diverso tipo, que responden a distintas necesidades de exhibición y generación de públicos, audiencias, o como se las quiera llamar, y que se encuentran paralizadas, muchas de ellas hoy. Y las que están en funcionamiento porque sus trabajadores han sido convocados a cuentagotas y están garantizando ese programa de su propio bolsillo, porque no se le ha dado presupuesto a ningún programa hasta ahora.
A ver, déjame trazar una línea un poquito más larga, porque lo que vos decís es sumamente interesante, pero yo pienso, virtualmente, el Inca está parado hace cuánto, porque yo supongo, corregime en todo caso, que igual antes de que asuma Milei, o sea, los 15 días antes de diciembre, tampoco haber tenido mucho movimiento, digo, más allá de pagar los sueldos de la estructura y todo, digo, por el cambio de gobierno. En noviembre, probablemente por toda la discusión de campaña, debe haber tenido también una suerte de retraso en su dinámica normal. O sea, estamos hablando de un Inca que no funciona como debería funcionar hace bastante tiempo.
Bueno, sí. A ver, son distintos aspectos en los cuales... a ver, la discusión hoy es que estamos ante un ataque brutal que va hacia la reducción del instituto o que quede con su mínima expresión y funcionamiento, que garanticen cosas que sea a la producción de las grandes, que solo las grandes productoras puedan producir cine y que quienes no pueden hacer eso, bueno, no directamente no tengan posibilidades con apoyo del Estado. Esa es la realidad, ese es el modelo al que se va. Para eso, por supuesto, no les interesan otras líneas políticas que tienen que ver con la exhibición, con el cuidado y resguardo del patrimonio audiovisual, con la propia federalización del ENERC. Entonces eso es parte de, por lo menos, lo que tiene como proyecto este gobierno. Incluso nuestra pelea por enfrentar esto, que es un ataque a la política pública, pero es un ataque al organismo en el que nosotros trabajamos, en una identificación muy fuerte de nosotros como trabajadores con lo que hacemos, porque amamos el cine nacional, y gran parte de los trabajadores del Inca son cuadros técnicos formados en el audiovisual, muchos recibidos en la ENERC, en FADU, en las universidades públicas del audiovisual. No quita que, como vos bien decís, hayan aspectos importantes que venían fallando. O sea, la federalización o la política pública de acceso al resto de las provincias es una gran falla, no de ahora, y eso es así. Todos sabemos que cuando cambia un gobierno nacional, en el Estado podés tener un mes y medio, que es de parálisis porque es el cambio administrativo, ya sea por la firma, los modelos de resolución, las designaciones, eso se sabe que hay un freno. Ahora, en el Inca, los últimos meses de la gestión anterior venían con movimiento, porque para el instituto los últimos meses del año son con movimiento. Está el Festival Internacional de Mar del Plata, está Ventana Sur, o sea, hay muchos compromisos internacionales que hacen también a otras políticas públicas que se llevan adelante desde el instituto. Pero sí, debo decirte que la discusión incluso sobre la actualización del costo medio, que hace a que no se devalúe la plata o el apoyo y subsidios que da el instituto para las producciones, las grandes y las más pequeñas, es todo un problema que atravesó los últimos años, porque además tuvimos pandemia y es una de las actividades que se frenó por completo.
¿Qué nos tenés para contar? Porque, a ver, Ingrid, vos estás muy metida en el tema, bueno, parte de acá del equipo de este programa también, pero digo, pensando un poco más el público en general, te lo pregunto esto, porque digamos, todo lo que fue las coordinaciones alrededor de todo esto, Unidos por la Cultura y todo, ha demostrado un trabajo muy importante en todos estos años, una coordinación muy amplia de sectores, pero por fuera de esas coordinaciones, pensando solamente en el mundo del cine, ¿vos crees que este golpe que viene sufriendo el Inca y todo el sector en general logró igual una respuesta unida de todo el sector, desde trabajadores rasos hasta grandes productoras? O sea, ¿se logró eso o aún así todavía vos desde tu mirada decís no entiendo cómo ciertos sectores no están más metidos en todo esto? ¿Cómo la ves cuando la pensás así en macro?
Y me indigno por la segunda apreciación o segunda lectura. Nosotros como trabajadores vemos desde adentro cómo impactan cada una de las medidas administrativas y son parte de las charlas que tenemos en asambleas, en los distintos espacios que hay del audiovisual hoy, porque no existe uno solo, y la realidad es que es la gran incógnita. ¿Cómo puede ser que años atrás salía una resolución que planteaba que habían 15 días para pedir prórroga, o las prórrogas eran de un mes y pasaban a ser de 15 días, y teníamos una movilización de 600, 700 personas, productores, realizadores, directores en la puerta del Inca, y hoy estamos atravesando tremendo ataque. Y bueno, y eso no se ve con esa contundencia. Creo que también lo explica la situación política más general, que tiene que ver con las lecturas que están haciendo las conducciones políticas, porque más allá de que las asociaciones, agrupaciones y demás se organicen para la defensa, por así decirlo, sectorial o algún interés en particular, por ejemplo, que dentro del presupuesto del 50% que tiene que destinarse al fomento, existe una partida considerada para garantizar el documental, la ficción, las producciones de bajo costo y bueno, todo eso que tiene que ver más con el sector, no escapa a la situación política general, no escapa. Entonces hay un sector importante de la población que está viendo o sacando conclusiones de hasta dónde va a llegar este gobierno con sus políticas, con este gobierno, pero también con los representantes en cada uno de los organismos, o sea, con los funcionarios que se pusieron en cada lugar. Y por otro lado, un sector de la dirigencia política, que para mí eso sí tiene que ver con la dirigencia política del PJ, que se vio en el Congreso el lunes y el martes, que tienen discursos de rechazar la ley, pero por el contrario no a movilizar. Y yo creo que ahí hay gran especulación. Y así como pongo este ejemplo más general, que tiene que ver con lo que está pasando en nuestro país, porque uno se diría, bueno, tengo los representantes, ¿no? En el Congreso, que rechazan, pero desde el campo popular, yo milito en la izquierda, soy trotskista, eso hay que enfrentarlo en la calle, porque uno no saca conclusiones de las buenas interpretaciones o grandes análisis. La gente saca conclusiones luchando, dando peleas. Gran parte de lo que se conquistó después del 2001 tiene que ver con la enorme movilización y que lo que logró el pueblo en la calle. Acá, en Buenos Aires, pero también en el resto de las provincias. Habían habido levantamientos en todas las provincias previo a que suceda el 2001 y de la Rúa se vaya en un helicóptero. Entonces, no apostar a eso con un gobierno que no hemos tenido, no hay ejemplos. O sea, ¿qué ejemplos hay que se puedan comparar? La dictadura, los 90, con Menem. Entonces, estamos atravesando realmente un momento para mí bisagra en el que todo eso se pone en crisis, y ahora sí voy a lo concreto en el sector. ¿Está pasando eso? Yo creo que hay un sector que está viendo si realmente, o sacando conclusiones, o esperando, o especulando, que en realidad hoy el ataque que viene completamente por la cabeza y por los puestos de trabajo de todos nosotros, de que estamos adentro, finalmente no les haga como, no tenga un efecto hacia la política pública. Y están bastante equivocados si hay algún sector que especula con que eso sea así, porque sabemos que en lo más sensible del Estado, quienes estamos comprometidos con nuestro laburo y con las políticas públicas, tenemos completamente conciencia de que no hay nada que se garantice si no es con pelea, si no es con organización. Nosotros acá tenemos enfrente, tenemos el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, y las políticas públicas en momentos de crisis van a los sectores más vulnerables. El que hoy están completamente atacando el cine independiente, que debería ser el que hoy esté movilizado con mayor fuerza, con mayor unidad. Eso está costando, pero para mí tiene la explicación esta que te decía, en las direcciones políticas del PJ, que están especulando, y entonces se divide, por abajo se divide, se cree que no tiene fuerza, se ve un enemigo muy fuerte, que en realidad no lo es tanto. O sea, Milei no pudo pasar la ley ómnibus. Tiene bastantes recortes esta ley bases, y tampoco hubiera podido si no hubiera sido por las complicidades del PRO, del Bloque Radical, de Pichetto y compañía, de la CGT, que al otro día hizo un acto despotricando contra el gobierno, pero que no llamó a movilizar, porque nosotros estuvimos ahí. Incluso los propios sindicatos del sector de la cultura fueron muy poquitos, garantizaron un escenario, pero eran muy pocos. Y sin embargo, cuando aparecen convocatorias que desbordan, que muestran la amplitud, que mueven una vibra de la la educación pública, la salud pública, el 24 de marzo, el 8 de marzo, se muestra la masividad en la calle. Yo creo que lo que está viendo es bastante desconfianza, bastante crisis con las conducciones políticas tradicionales, y eso se refleja en cómo dar la pelea hacia abajo. Y las imposibilidades que también existen y son reales de cómo coordinar esto y cómo fortalecerlo. O sea, eso también desde este lado te digo que hay un desafío enorme. Pero sí, la verdad es que tu pregunta es la que nos hacemos muchos trabajadores que estamos desde adentro también atravesando una situación de violencia laboral muy espantosa. O sea, esto que te decía, hubieron distintas tandas. Primero, el anuncio de los 170 monotributistas. Después, una resolución que da de baja 29, que despide 29 compañeros en planta permanente. O sea, se quieren llevar puesto un convenio colectivo, un concurso, donde está rubricado por empleo público, por el Ministerio de Trabajo, cuestionando la idoneidad de estos trabajadores, inventando fichajes que no tienen nada que ver con el desempeño y el cumplimiento de la jornada laboral. Después disuelven 15 unidades operativas y pasan a todos esos trabajadores, que son más de 30, a disponibilidad, sin una comunicación o una contención, se quedan en sus casas hasta que les digamos. Y después, hace dos semanas, el viernes pasado, 254 trabajadores que se les llega por GEDE la notificación de que desde el lunes no deberían ir a trabajar. Contó una operación de prensa durante el fin de semana diciendo el Inca cierra sus persianas, el Inca Estelam, genera un nivel de angustia, de ansiedad, de miedo, de no saber qué hacer, y bueno, eso desde ese viernes a esta parte, notificaciones cada dos días, llamando a retomar tareas a cuentagotas a trabajadores. De los 254, solo se han notificado 100, es decir, el resto, ¿qué hace? Cuando el Inca sigue funcionando, no está cerrado, no está con sus persianas bajas, y bueno, todo este nivel de terror que existe, que es responsable Piroano y sus asesores que vinieron con él, y por supuesto el gobierno, está generando una situación de mucha violencia laboral, incluso incumpliendo lo que conquistamos en el 2020, que fue el convenio de la OIT 190 para erradicar todo tipo de violencia. O sea, estamos al límite de que suceda lo que pasó en el Ministerio de Salud, que una compañera, una trabajadora estatal, se quitara la vida por la situación que atravesamos. Bueno, así está todo el Estado, y el Inca peor aún.
Ahí hablabas de la necesidad de salir a la calle y de tomar, de llevar a la acción, ¿no? Por eso mismo están convocando para una actividad hoy a la tarde. ¿Qué puedes contar al respecto?
Sí, hoy desde las 16 convocamos a los trabajadores, que de arranque tenemos asamblea general a las 14 horas, y desde las 16, acompañando y esperando la convocatoria unificada con las asociaciones, con Unides por la Cultura, desde las 17 horas, la idea es hacer un abrazo, visibilizar esto, sostener la mecha encendida de esta pelea, que, mira, así como te dije todo esto, te tengo que decir la parte positiva, que es que durante meses, incluso previo a la campaña de este gobierno, instalaron que el Inca era un lugar deficitario, lleno de ñoquis, donde se hacen películas sesgadas, etcétera, que no es que ese discurso mermó, sino que está primando hoy, así lo que nosotros estamos identificando, que hay un apoyo social enorme. O sea, referentes, actores, actrices, directores, han tenido que pronunciarse para decir, che, loco, esto no cierren el Inca. De hecho, el gobierno tuvo que llamar a Mirtha Legrand, el presidente del Inca, para decirle, quédate tranquila, no vamos a cerrar el Inca, no vamos a cerrar el Gomón. Y eso tiene que ver con la sensibilidad que tiene esta pelea y la importancia que tiene el cine nacional en nuestro país. Así que nos apoyamos en eso para sostener esta pelea, para, por supuesto, defender el cine nacional y que no destruyan todo el plan de políticas públicas, de fomento y las distintas líneas de exhibición que existen. Y también seguir exigiendo la reincorporación de todos nuestros compañeros que hoy se encuentran en distintos niveles, algunos ya despedidos y otros en situación de disponibilidad, que estamos esperando que se le garantice un puesto de laburo.
Ingrid, decinos dos imágenes. Una imagen de todos estos cinco meses tan difíciles, lindo, que te haya, que te quede como, digamos, en retrospectiva cuando pase todo esto y pienses en lo que fue este principio de gobierno de Milei, lo recuerdes como un momento que te trae cierta sonrisa y quizás un momento más difícil.
Bueno, podría ser el primero, estoy convencida que fue como el sabor así, la pelea por la ley Bases, que haya caído fue una sensación en el cuerpo de haber estado todo el verano peleando y visibilizando el ataque a la cultura, incluso apoyado en sectores que de los más precarizados de la cultura, y entonces eso fue muy muy emocionante. Te diría que el segundo, incluso con todas las contradicciones, la conferencia que fue frente al Gomón, y ese tiene dos imágenes, digo, la buena que nos sorprendió hasta nosotros mismos, una convocatoria que fue de miles y con un montón de personalidades que empezó a despertar todo esto que te digo del enorme apoyo social, y una represión que vino como a querer instalar que no tiene sentido nuestro reclamo. Y después, no sé, creo que está el abrazo y los momentos de crisis despiertan lo bueno y lo malo en muchos sentidos, colectivos e individualmente. Y creo que estaría bueno que no suceda, digamos, solo en los momentos de crisis, pero la solidaridad que se empieza a ver, el acompañar, el estar pendiente de luchar contra la lógica de mierda instalada, y perdón la palabra, pero de que hay alguien que se salve solo con tremendo ataque, y fortalecer los espacios de unidad de coordinación son otra de las cosas que son motor para seguir dando esta pelea.
Ingrid, gracias por esta charla. Abrazo grande.
Abrazo grande a ustedes también.
Dale. Ahí escuchaban, Ingrid Urrutia, delegada de la Junta Interna de ATE en el INCA. Están convocando hoy a las... ¿A qué hora dijo?
A las 17.
17, una convocatoria en defensa justamente del instituto. Bueno, hablamos de otras cosas con Ingrid, pero también hay otra data que tiene que ver con... Si ustedes van a las redes sociales de Unidos por la Cultura, van a ver que se publicaron algunas cosas que habría dicho Piro Bano en algunas reuniones, que es qué proyecto de INCA hay. Bueno, un INCA totalmente reducido a su mínima expresión, financiamiento de muy poco cine, préstamos para hacer películas muy menores y casi una estructura, bueno, muy, muy, muy pequeña y muy distinta para lo que es el desarrollo del cine en Argentina.